La España mágica.
Nos vamos de nuevo hasta Andalucía en este viaje que estamos realizando cada día por la España mágica. Concretamente, algún día tenía que llegar, ese día ha llegado hasta Sevilla, hasta la provincia de Sevilla. Y si nuestro compañero Fede Padial, que es un auténtico apasionado de todo lo que tiene que ver con la España mágica, ya nos ha ilustrado con otros lugares de Andalucía, lo de Sevilla ya os adelanto que va a ser, vamos, casi casi una experiencia religiosa, porque le tiene un cariño inmenso y la conoce como la palma de su mano. Fede Padial, ¿qué tal? Bienvenido.
Pues muy buenas. Otra vez con mucha calor. Estamos en Sevilla.
Da igual donde nos vayamos, calor, ¿eh? Hace calor.
Pero bueno, no importa porque esto sigue aquí todo el año y no es necesario venir en verano a verlo. Pero bueno, ya que estamos en verano, fíjate que estamos en una fecha de julio y no podíamos, si estamos en Sevilla por julio, no podemos dejar de visitar la vecina localidad de La Algaba, solo 10 kilómetros de Sevilla, y su fiesta de Santa Marta, patrono de la localidad, que se celebra el 28 y 29 de julio.
O sea que esto, que se lo apunten quienes estén cerca de Sevilla, porque pueden ir en apenas unos días a visitar y a descubrir lo que nos vas a contar.
Claro, fíjate, Santa Marta ya es un personaje muy peculiar. Sabes que es hermana de Lázaro, de la Magdalena, ella es mirriadora, pero es patrona también de esta localidad de La Algaba. Y esto es muy desconocido, es algo, una fiesta muy desconocida. Y fíjate, Jesús, una fiesta que se celebra ininterrumpidamente desde 1649. Yo creo que posiblemente de las fiestas ininterrumpidas más antiguas de España, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Total.
Y bien, Santa Marta. ¿Por qué es patrona Santa Marta de La Algaba? Santa Marta en La Algaba tiene una relación con La Algaba muy curiosa. Había dado un dato ya muy desconocido. Cuenta la tradición oral que Santa Marta, sobre La Algaba, para que pongamos los oyentes en situación, está pegada al río Guadalquivir. Bien, pues resulta que en el río Guadalquivir había un monstruo lacustre que aterrorizaba a la población. O sea, un Nessie, pero malvado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bien, pues la población le ruega a Santa Marta y Santa Marta aparece y, como domadora de dragones, espanta al monstruo lacustre y no vuelve a suceder más, ¿no? Pero volvamos a la historia que nos lleva a La Algaba realmente. Estamos hablando de la fiesta de Santa Marta, hemos dicho 28, 29 de julio. Fíjate, resulta que esos días, si vamos a La Algaba, vamos a ver que hay muchas fiestas, está el pueblo engalanada, y de pronto vamos a ver que la gente se arremolina en la plaza del pueblo, donde hay una maravillosa iglesia gótica, y vamos a ver que desde la torre salen unos señores con cornetas y van a empezar a tocar las cornetas en los cuatro puntos cardinales de la torre, como llamando a alguien. Y acto seguido van a empezar a lanzar monedas desde la torre, algo que a los niños les encanta. Empiezan a recoger esas monedillas de céntimo, no nos vayamos a creer que vamos a sacar aquí un dineral, pero sí vamos a recoger esas moneditas. Bien, ¿esto por qué se hace, no? Pues fíjate, estamos hablando desde 1649, ¿no? Un año que los más avesados ya habrán relacionado con la peste, con esa epidemia de peste que arrasa Sevilla y la provincia, se lleva la vida de 60.000 sevillanos, o sea, Sevilla deja de ser la ciudad ilustrada de oro y pasa a ser a un segundo plano, ¿no?, de alguna manera, ese puerto de India. Bien, pues resulta que en La Algaba, ese brote de peste ya se da unos años antes, en 1600. Bueno, cuenta la crónica de la época que entre 14 y 20 vecinos morían al día, o sea, se estaba diezmando la población. Hay un cura, Bartolomé Martín de los Salvadores, que decide poner remedio, ¿no? Imagínate que en esa época, en ese medievo alto ya, estamos hablando de que una epidemia de peste se identificaba o bien con un castigo divino o con el fin de los tiempos directamente, ¿no? Porque no, la gente no podía entender aquello, ¿no? Porque se producía esa muerte, ¿no?, seguida de personas. Total, que él decide, vamos a ver a qué santo nos encomendamos para que ponga remedio a esto, ¿no? Ya estaba, sí, la leyenda de Santa Marta como protectora del pueblo. Aún así se hace como una pequeña, digamos, elecciones, por así decirlo vulgarmente, entre los santos protectores del pueblo. Se meten los nombres en tinajas y, bueno, pues una mano inocente de un niño es el que saca el papelito y efectivamente estaba Santa Marta en ese... en ese papel, ¿no? Total, que el pueblo se encomienda a Santa Marta y acaba la, esa primera, hasta esa primera brote de peste que estamos hablando de 1600. ¿Qué ocurre? Que aquello, pues, año siguiente se hace otra vez en esa fecha, digamos, el agradecimiento a la santa, pero aquello se olvida. En 1649, ¿qué ocurre? Con esta epidemia de peste, ya te digo, mucho más virulenta, vuelve la peste, ¿y qué ocurre? Que en el pueblo que se identifica es que al haber dejado de hacer esa rogativa a Santa Marta, Santa Marta ha castigado al pueblo con una nueva epidemia de peste. De ahí, que se salga por la torre con las cornetas a los cuatro vientos, a los cuatro puntos cardinales, por si Santa Marta está en alguno de los cuatro, para no fallar, le dan a los cuatro, y tocando esa corneta para de alguna manera Santa Marta vea que se le está haciendo la ofrenda y la exequia relacionada con ella y que se merece Santa Marta, ¿no? Y las monedas, pues las monedas fue en reconocimiento a los marqueses de Algaba, que dieron bastante dinero y dotes al pueblo para, de alguna manera, subsanar esa tragedia. Se recuerda esa dote con esas monedas que se tiran. Hay que decir que son monedas consagradas a Santa Marta y los creyentes, pues, que sepan que esas monedas tienen propiedades cuasi mágicas. O sea, que ya matamos dos pájaros de un tiro, ¿no?
Total.
Y ya que estamos en la Algaba, no podemos olvidar de visitar la Torre de los Guzmanes. Sabes que los Guzmanes, ya lo refiero aquí en la historia, son una familia que me gusta mucho. Estamos hablando de la familia de Guzmán el Bueno. Ese personaje legendario, matadragones, domador de leones, en fin, toda una leyenda, ¿no? Pues bien, este señor, el marquesado de la Algaba, se lo dan a él, a Juan de Guzmán y Torres, primer señor de la Algaba. Está hablando de 1446, y hay una, en la Algaba, si vemos, desde fuera se ve una enorme torre, mudéjar, una torre defensiva, una torre de cuatro plantas, 27 metros, con muro de 2 metros, y esta torre tiene lo que a mí me gusta en la puerta, ese cartelito que nos refiere a una historia de espantos y aparecidos.
¡Oh! O sea, un fantasma oficial.
Esa torrecita oficial con pedigrí. Tiene un pequeño cartelito en el cual nos refiere que en las noches se escucha el lamento del alma en pena de algún desdichado que vaga en el interior de la torre. Bien, pues la historia esta, la tradición, lo que nos cuenta es que los Guzmanes, cuando están haciendo esa torre, imagínate, vuelvo a hablar, una torre para época, una construcción bastante importante, 27 metros de altura para la época es muy alta, cuatro plantas, muros enormes. Cuenta que tiene su pasadizo secreto, por supuesto, que va hasta la iglesia, esta que hemos comentado, lo cual no es nada descabellado, está bastante cerca. Y fíjate, lo que nos cuenta la historia es que la familia Guzmán tenía servidumbre musulmana. Él tiene un trato muy importante, casi toda la campaña la hace en el norte de África, tiene muchísimo trato con el pueblo musulmán. Entonces tiene de servicio una chica musulmana, maravillosa, guapísima ella, como no. Y de nuevo, ¿qué ocurre? Pues que el joven cristiano que se enamora de ella. O sea, esa constante, ¿no?, en las leyendas de la Reconquista. ¿Qué hace este chico para poder acercarse a ese inalcanzable manguz que se llamaba la chica, por lo visto, ¿no? Pues ni corto ni perezoso, para poder estar cerca de ella, se apunta a las cuadrillas de trabajadores que trabajaban en la torre. Prácticamente en estado de esclavitud. Eran también musulmanes los que trabajaban, sobre todo cautivos, ¿no?, que de alguna manera redimían su pena de esta manera. Y él se apunta, se hace pasar por un cautivo, de algún, no sabemos cómo llega hasta el punto, pero bueno, lo que nos cuenta la tradición, mírale, oral, ¿no? Este chico se apunta para estar cerca de su amada, con tan mala fortuna que cae por una de las escaleras son empinadísimas, imagínate, una torre de cuatro plantas, y muere, ¿no?, muere de la caída. ¿Qué ocurre? Que ese fantasma sigue por las noches buscando a su amada Mangús por la estancia de la torre, y es lo que supuestamente se escucha es ese grito lastimoso de Mangús, Mangús, Mangús. O sea, matamos dos pájaros de un tiro si acudimos a la Algaba en esta fecha.
Desde luego, pues hay que apuntarla porque son muchas las cosas por descubrir para el que no las conociese. Pero si te parece, Fede, nos quedan unos minutos y sé que hay otro lugar muy especial del que nos quieres hablar en la provincia de Sevilla.
Bueno, si nos vamos a Sevilla, nos vamos a Sevilla capital. También tenemos que contar cosas, ¿no? Y ya que estamos con los Guzmanes, ¿te parece que hablemos del Palacio de los Marqueses de Algaba, que son los Guzmanes que están en Sevilla?
Me parece perfecto.
Esta es corta, fíjate. Un sitio maravilloso, centro de interpretación mudéjar, lo cual ya merece la visita. Y bueno, pues estamos hablando otra vez de este Juan de Guzmán, primer señor de la Algaba, que realiza este palacio, un palacio en un principio también con carácter defensivo, los guzmanes venían para quedarse, no venían temporalmente. Y fíjate, un palacio maravilloso, pero que está salpicado su historia de hechos luctuosos, ¿no? Ya dentro de la historia de los guzmanes siempre va a haber, los guzmanes eran de armas tomar, siempre va a haber alguna muerte trágica. Pero aparte, fíjate que durante la peste, volvemos a la peste, que sacudió Sevilla y lógicamente está intrinsecada con todas las leyendas de Sevilla muchas veces. Sabes que en esa época, en 1600, no había plazas públicas, no había jardines públicos. Y bueno, en Sevilla se da un problema que es el de enterrar a los muertos de la peste. Cuentan que los muertos se apilaban en las calles, ¿no? Hacían falta sitio. ¿Dónde estaban los jardines? En las casas de los adinerados, de la gente de pudiente. En este caso, en los jardines del palacio, se habilita como un cementerio. O sea que todos esos jardincitos que vamos a ver durante la visita, hay que recordar que son fosas comunes de los caídos de la peste. Y no estamos hablando de uno o dos enterramientos, estamos hablando de enterramientos masivos, ¿no? Bien, pues estamos en la calle Feria. La calle Feria en 1652 se da un motín por la subida del pan que es bastante sangriento. Salpica las calles de Sevilla. Bien, pues los líderes de ese motín, sus cabezas son cortadas del cuerpo y pues puestas públicamente precisamente en esas balconadas del Palacio de los Marqueses de la Algaba. O sea, el lugar ya tiene mucha historia luctuosa. Pero ¿qué nos interesa, ya que estamos hablando de leyenda? Pues su dama blanca. ¿Por qué tiene una dama blanca este palacio? Nos cuenta la leyenda. Y fíjate, ya que estamos otra vez en esta fecha, en ese palacio mudéjar maravilloso, se celebran en verano en su patio las noches de verano, del 18 de julio al 5 de septiembre, que son, bueno, conciertos de música, ya te digo, un entorno bastante fresquito para la época que estamos, aparte de conciertos maravillosos, flamenco, música étnica, muy variado. Se recomienda su visita. Pero es que, ¿qué ocurre? Que durante esa visita se da la coincidencia, esto contado por los guardias de seguridad del sitio, que los entrevista y no dudan en decirte, contarte su historia, que hay muchas veces que están dando el concierto y la gente empieza a mirar para arriba, a la balconada superior. Claro, aquello extraña mucho a los músicos, a los técnicos que están mirando a la gente. Y la gente pues está viendo a una señora vestida de época paseándose por allí. Y claro, ¿qué es lo que espera la gente? Porque forma parte del espectáculo y que de alguna manera va a interactuar. Y aquello no interactúa, aquello simplemente se pasea. Y es nuestra famosa, nuestra querida dama blanca del Palacio de los Marqueses de la Algaba. Es muy curioso porque, ya digo, ese palacio cayó en desuso hasta los años 80. Aquello estaba hecho un derribo. Con la exposición del 92 pues se remoza y se arregla. Y los equipos de seguridad son los primeros que dan la alerta de esta aparición, ¿no? Porque, claro, ellos resulta que les saltaban las alarmas en el piso superior. Y, claro, acudían y allí no había nadie, ¿no? Y supuestamente era esta famosa dama blanca, que es donde empieza la leyenda de la dama blanca, ¿no? Incluso aseguran los señores de seguridad que los equipos anteriores llegaron a poner una cámara de vigilancia para ver si cazaban a la citada dama blanca. O sea, un lugar maravilloso y con leyenda.
Pues perfecto, precisamente para marcar en el mapa y para poner fin a este viaje por la España mágica que hoy nos ha llevado hasta Sevilla. Como siempre, Fede Padial, muchísimas gracias.
A ustedes.
El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero.